Buenos días, vamos a iniciar el capítulo 17. Soy el tutor Intercampus Josep María Sánchez Blanco de la UNED de Barcelona y empezamos por esta décima tutoría, capítulo 17, Historia del Pensamiento Económico, que trata de la lección de Thorstein Veblen y la economía institucionalista americana. Bueno, antes para situarnos, como siempre hago, la época de Veblen, que es de la que trata esencialmente este capítulo, entre 1857 y 1929, vamos a coger esta fecha de 1900 para saber la evolución histórica de la población mundial, exactamente en el lugar donde nos encontramos. En 1900 había un total de 1.650 millones de personas en la Tierra. En América había 156 millones. Entre América, toda América, América del Sur, América del Norte. A día de hoy, según fuentes de la ONU, en 2017 hay 7.550 millones en la Tierra y en Europa 742 millones y en América 1.007 millones. La evolución de la población, muy importante, desde la época de Veblen hasta ahora, vemos aquí la diferencia grandísima que ha habido. Bueno, para situarnos donde estamos. Las críticas a la ortodoxia económica no fueron privativas del siglo XIX, aunque hubo críticos muy ruidosos, muy ensordecedores, muy exagerados del pensamiento clásico y de la primera economía neoclásica. La crítica, como la teoría, posee una tradición propia que sigue viva cuando se valora al capitalismo y al proceso capitalista actual. Este capítulo presenta la economía institucionalista del sociólogo y economista americano Thorstein Bunde Veblen, nacido en 1857 y fallecido en 1929, que es una crítica continua de la economía que hemos recibido. Se denomina economía institucional o escuela institucionalista norteamericana a la aproximación a estudios económicos que se centran en la comprensión del papel del proceso evolutivo y el papel de las instituciones sociales en la formación del comportamiento económico. El institucionalismo ve las relaciones de mercado como resultado de la interacción compleja de las diversas instituciones. Por ejemplo, las normas sociales y jurídicas, empresas, estados, etcétera, todas las cuales afectan el comportamiento económico de los individuos. Esta tradición continúa en la actualidad como una de las aproximaciones o percepciones principales de la economía heterodoxa, que quiere decir que hay diversas escuelas y diversas tendencias. A Veblen se le considera el padre de la única escuela genuinamente americana de economía, que aportó una visión crítica evolucionista, o si queréis, darwiniana, del proceso capitalista. Veblen fue el fundador, junto con Roger Commons, de la escuela institucionalista norteamericana, y más generalmente de la corriente institucionalista en las ciencias sociales. Otros miembros fue, por ejemplo, Mitchell, y hay otros, y el puente de unión entre los ortodoxos e institucionalistas, veremos que fue Herbert A. Davenport. Las obras de Veblen critican severamente y de forma apasionada la evolución de la sociedad y la economía de su país. Criticó la economía política convencional y la civilización de los negocios. Un seguidor de Veblen, que también veremos en este capítulo, fue el economista más conocido, John Kenner Galbraith. Pasamos al siguiente. Bueno, ahí tenéis para situaros también dónde estamos y lo que se critica, toda la teoría clásica. Bueno, la crítica como la teoría, pues es una tradición propia que sigue viva cuando se valora el capitalismo y el proceso capitalista actual. En la década de 40-50, las ideas de David Ricardo eran seguidas mayoritariamente en Inglaterra, mientras había una anarquía intelectual en el continente europeo. David Ricardo era entonces intocable, era sacrosanto, y John Stuart Mill, en cuestiones de teoría, era el exponente del ricardianismo puro. McCullough, James Mill y Harriet Martineau popularizaron la leyenda de las abstracciones teóricas de Ricardo. Pero a la vez, también, aparte de este sacrosanto David Ricardo, a la vez se originaba en las Islas Británicas una cohesiva revuelta historicista. ¿Quién fue considerado el primer institucionalista e historicista en las Islas Británicas? ¿Quiénes fueron sus fundadores? Fue el economista y reverendo anglicano, el galés Richard Jones, nacido en 1790 y fallecido en 1855, que criticó los postulados de David Ricardo y Tomás Malthus sobre la renta económica y el crecimiento de la población. En 1831 publicó un ensayo que fue el trabajo más importante en el que criticó los postulados ricardianos para tener éxito práctico. Él consideraba que los supuestos económicos debían estar determinados históricamente y ser justificables empíricamente. Para Richard Jones, los ricardianos limitan las observaciones de sus fundamentos a la porción del área de tierra que pisan. La voz de Richard Jones fue apagada, de todas formas, por el dogma de David Ricardo. A pesar de ello, resurgió la crítica metodológica de la economía clásica en Inglaterra a medida que transcurría el siglo XIX. Ahí tenéis institucionalistas americanos, los principales participantes de esta escuela. Ahí los tenéis. 40 años antes de Belbin ya existían críticas de los historicistas ingleses a la economía neoclásica británica. Se había manifestado entre los historicistas alemanes y británicos la necesidad de un nuevo método de estudio de la economía. Bueno, ahí tenéis a Richard Jones, que no lo había pasado. Se había manifestado, como he dicho, entre los historicistas alemanes y británicos la necesidad de un nuevo método de estudio de la economía que proponía la búsqueda de amplias leyes de desarrollo económico y el uso de generalizaciones empíricas deductivas que confirmaban la irrelevancia general de la ciencia económica. Veblen simpatizaba con algunos puntos de vista de los historicistas británicos, pero fue más lejos que los historicistas en términos de metodología y consistencia, que hacía que su crítica del capitalismo sea más duradera e importante. Sus teorías fueron mucho más complejas. Los institucionalistas compartían con los economistas e historicistas ingleses y alemanes su actitud crítica frente a la teoría económica convencional. Muchos se adhirieron al método alemán. La economía institucional es un espejo e imagen de la economía historicista inglesa y alemana. En el paradigma histórico historicista, la economía se concebía como una ciencia, pero sus abstracciones no tenían que ser a priori, y a la deducción se le asignaba un papel menor. La teoría se deduciría también mediante procesos históricos. Los economistas encontrarían el material para realizar sus estudios comparando los estados de la sociedad a fin de descubrir leyes de afiliación social, y estos hechos no podían estudiarse al margen de la historia. Por lo tanto, consideraban la historia como el origen del que surgiría la ciencia económica. La obra de los historicistas británicos tuvo efectos prácticos, aunque los intentos de hacer de la economía una rama de la sociología y deducir una teoría económica a través de los procesos históricos fracasaron. Apareció entonces una nueva generación de economistas históricos que comparten el carácter programático, crítico y relativista del precursor institucionalista inglés Richard Jones. Estos economistas históricos, primero, ahí veis el número uno, variante conteana irlandesa de Dublín, con John Ingram y Leslie, que eran irlandeses, el primero un seguidor ardiente de Augusto Comte y el segundo más moderado. Luego hay una variante psicológica de Walter Bagehot, en el inglés, y luego la tercera una variante de orientación cuantitativa de Thorold Rogers, que también era inglés. Y la cuarta, una variante humanística de Arnold Toynbee, también inglés. Los historicistas británicos influyeron sobre los economistas teóricos británicos de la época, como William Stanley Gibbons, influido por Cliff Leslie. Repudió el principio del laissez-faire, considerando la orientación historicista indispensable, pero acompañado del método deductivo a la ciencia económica. Gibbons creyó que la verificación estadística era necesaria para rescatar la economía de la hostilidad pública. Gibbons estaba de acuerdo con la metodología historicista, pero desconfiaba del intento de sustituir la teoría ortodoxa clásica por el planteamiento histórico. Pues si eso ocurría, era convertir la economía política en una ciencia estéril y oculta. En 1890, otro economista neoclásico, como era Alfred Marshall, elogió el trabajo de los historicistas, considerándolo una aportación importante. Los principios de Marshall reflejan el interés por la reforma social y su aproximación evolutiva de la economía es resultado de la influencia del historicismo en él. John Neville Keynes, padre de Keynes, consideró que el estudio de la historia podía perfeccionar la economía política. Tanto Keynes, Gibbons como Marshall pensaban que el estudio de la historia y el método inductivo debían complementar a la teoría económica. La historia económica se convirtió tanto en Inglaterra como en Estados Unidos en una parte integrante de la economía en general. Thorstein, Veblen y el institucionalismo americano. Bueno, ahí tenéis lo que hemos estado hablando. A final del siglo XIX, en Estados Unidos, la economía tenía o daba un sello característico, el eclecticismo, que quería decir que viene del griego escoger, pretende conciliar diversas teorías y corrientes existentes, tomando de cada una lo más importante y aceptable, permitiendo romper contradicciones existentes y extrae lo mejor de cada una, combinándolas y mezclándolas, y ese fue el sello característico en el siglo XIX en Estados Unidos. Desde Thomas Jefferson, Alexander Hamilton, hasta Henry Carey y Henry George, las ideas inglesas fueron filtradas a través de la experiencia de las instituciones americanas. El segundo punto fue también en el siglo XIX el pragmatismo, que solo es verdadero aquello que funciona, enfocándose así en el mundo real objetivo. Lo que impregnó la filosofía como la economía hasta entrada al siglo XX en Estados Unidos. Las consecuencias fueron el análisis teórico clásico y neoclásico nunca tuvo relieve entre los economistas americanos como el que tuvo entre los ingleses, y las ideas teóricas clásicas las acomodaron según su pensamiento a la realidad de los Estados Unidos. Y en este entorno independiente, las ideas historicistas podían arraigar, podían fijarse. Así, los organizadores de la American Economic Association en 1886 simpatizaron con la causa historicista. Es en este ambiente tan receptivo donde surge un crítico americano de la ortodoxia económica recibida, que fue Thorstein Bunde Veblen, que influido por varias fuerzas filosóficas, incluidas las de los historicistas, sin embargo, las ideas de Veblen son Made in USA. Bueno, ahí tenéis el sello que le dio Veblen. Ahí el epígrafe, el consumo ostensible, o consumo claro y visible, manifiesto, que se muestra, de Veblen. La idea del consumo ostensible no era original de Veblen, ya había sido discutida por el mercantilista Bernard de Mandeville y después por el clásico John Rae. Pero Veblen lleva el concepto a su más alta expresión, superponiendo elementos de psicología, economía y sociología. En su libro Teoría de la clase ociosa, Veblen lanza un estudio muy detallado del consumo y de la formación de las preferencias y de los gustos. Los neoclásicos asignaban funciones de utilidad fijas, dadas a los individuos, y suponían que cada gasto permitía obtener una utilidad independiente de la utilidad de cualquier otro gasto. Lo que llamamos las funciones de utilidad eran aditivas. Veblen discrepaba de esta visión tan simple, argumentando que los gustos y las preferencias y el consumo era parte del proceso económico y los neoclásicos estaban fuera de lugar, con su asignación simplista de una utilidad fija o dada a cada individuo. Consideraba Veblen que una teoría compleja del consumo era inseparable de las instituciones del capitalismo. Coincidía la teoría del consumo de Veblen con la de los neoclásicos en la insaciabilidad de los gustos. Más es mejor que menos, era la máxima. Y en Veblen el trabajo productivo se convierte en signo de debilidad y el ocio en evidencia de fortaleza dineraria, surgiendo lo que denominaría la clase ociosa. El libro de Veblen se compone de aplicaciones sociológicas generalizadas de consumos de bienes inmateriales de la clase ociosa, como eran las carreras, los premios, la moda, desfiles, etc. U ocio improductivo. Para Veblen, el consumo ostensible es un derroche de bienes y el ocio ostensible era una pérdida de tiempo. El análisis de Veblen no ha impregnado en el análisis ortodoxo del siglo XX y XXI, pero sí que ha sido incorporado por grados en la discusión micro y en la macroeconomía. Fue el economista Harvey Leinberstein quien analizó las aportaciones, como fue lo que él denomina bien Veblen, uno cuya utilidad derivase del uso directo del bien y también del precio pagado por el mismo. El precio que se manifiesta ostensible es el precio que un consumidor cree que otras personas piensan que él pagó por la mercancía. Es este precio el que determina la utilidad del consumo ostensible de un bien, que hace desplazarse a la demanda. Los posibles equilibrios se representarán por una curva denominada curva de demanda de Veblen con pendiente positiva. También analizó un efecto Veblen en dicho análisis de microeconomía. Pendiente positiva, que quiere decir que es mayor que cero, ¿eh? Proporcionalmente, directamente proporcional. La economía de Veblen es el siguiente epígrafe, valoración sucinta. Veblen pronosticó que la sociedad estaba en el punto crítico para estallar y parecía que se iban a cumplir en 1929, pero la pregunta era, ¿era en este punto crítico de Veblen el probable hundimiento del sistema capitalista? Veamos su punto de vista de su análisis del sistema capitalista. El crack del 29 no desembocó en una era de, como él había previsto, de ingenieros o en el final del sistema de precios para asignar los recursos y la distribución. Veblen no comprendió que el egoísmo se extendería a todos los grupos de individuos que controlase el proceso productivo, fueran ingenieros o simples trabajadores o financieros. Después de la depresión del 29 se produjeron cambios institucionales en el capitalismo americano, pero no como consecuencia del desarrollo de una nueva élite de poder integrada por los ingenieros que había previsto Veblen. Según Veblen, estos ingenieros surgirían para maximizar la producción sin relación con los precios en una especie de sistema socialista. Empíricamente, ningún Estado comunista o socialista ha sobrevivido en el siglo XX-XXI sin recurrir a un sistema de precios. Los precios o los precios sombra se han considerado siempre pagos necesarios en los sistemas socialistas para asignar eficientemente los recursos. Tanto Veblen como Marx fueron muy ingenuos en su comprensión de los mercados. Hasta hoy nada se ha mostrado superior a los precios como guías económicos y proveedores de información económica en el mercado y a los consumidores. Hasta hoy nada se ha mostrado superior. Veblen creía que el mercado no tenía capacidad para el ajuste. Su odio a los hombres de negocio le hizo creer que todos los mercados eran monopolios u oligopolios. Nunca apreció que la competencia real impide abandonar la eficiencia a los hombres de negocios. Veblen descuidó el papel del gobierno y las leyes para resolver los problemas de costes sociales y efectos externos o externalidades y en la redistribución de la renta. Veblen intentó construir una teoría del comportamiento humano fuera del molde utilitarista y desarrolló una teoría de los derechos de propiedad y otros temas de desarrollo económico. Sus escritos son sociológicos y cuasi filosóficos, pero sus ideas son relevantes para la economía. Los escritos teóricos de Veblen no han sustituido a la utilidad de los clásicos. Los estudios institucionales a largo plazo de Veblen son un complemento útil al análisis teórico de los precios a corto plazo. Leer libros de Veblen, a los que os invito a todos los alumnos, nos recordará que la economía es una ciencia social y no una simple rama de la investigación matemática. Bueno, ahí tenéis la segunda y tercera generación de veblianos. Veblen, con una teoría del desarrollo económico y social, su trabajo era mucho menos específico que los de Marshall o Walras. Veblen no fue un ordenado, muy ordenado en sus ideas, como lo fue Marx, y tuvo seguidores de su economía institucionalista, que tenéis ahí en la pantalla, ¿eh? Todos los seguidores de Veblen. Y vamos a ir a estudiar ahora a John Kenneth Galbraith, el popularizador de los institucionalistas. Es uno de los críticos, este hombre, este economista, nacido en 1908, fallecido en 2006, fue el más populista de los institucionalistas. Es uno de los críticos sociales más conocidos de la escena americana. Miembro de la Universidad de Harvard, asesor del gobierno del presidente Kennedy y fue también asesor del gobierno en la Segunda Guerra Mundial. Novelista, embajador en la India en los años 61-63, ha escrito un buen número de libros del pensamiento heterodoxo. Quiere decir disconforme y diferente o distinto de las ideas, de los dogmas y creencias de cualquier doctrina económica. Pensamiento heterodoxo sobre el sistema económico y social en general. Su pensamiento incluye elementos de muchos autores heterodoxos, especialmente de Veblen, y la crítica de Galbraith del saber tradicional ortodoxo es un eco de las denuncias de Veblen. Su mayor preocupación no era el análisis econométrico o teoría económica, sino que analizaba las consecuencias de la política económica en la sociedad. Y con una economía política, como forma accesible y eliminando gran parte del tecnicismo utilizado por los economistas. Tres ideas son genuinamente galbraithianas. La primera idea de Galbraith, el poder compensador, que dice que el oligopolio se encuentra bajo disciplina del poder compensatorio. Cada empresa regatea con las otras. Una segunda idea también de Galbraith, la identificación de un desequilibrio social en una sociedad opulenta. Y la tercera idea de Galbraith, la tecnoestructura, que es el concepto acuñado por Galbraith para designar el conjunto de técnicos o profesionales, economistas, ingenieros, juristas, especialistas en marketing, etcétera, que dirigen las grandes empresas. El poder de mercado y la competencia está en poder de esta tecnoestructura más que de los propietarios de las propias empresas. Las grandes empresas son las auténticas controladoras del mercado y han sustituido a la soberanía del consumidor y no están contrarrestadas por las asociaciones ni de trabajadores ni por el Estado. Galbraith, en su libro Capitalismo Americano, que editó en 1952, se interesaba en la explicación tradicional ortodoxa marsaliana de cómo funcionan las cosas en el sistema económico americano. Argumentaba que la opulencia era una bendición a medias, afirmaba que la teoría económica ortodoxa no era realista, cualquier familiaridad con los hechos reales negaría la relevancia del modelo teórico de la libre competencia perfecta marsaliana. Galbraith introducía demasiados juicios de valor en su teoría social dinámica que criticaba a la economía política ortodoxa estática. Creía que la innecesaria desigualdad de las rentas, que no recompensa diferencias de inteligencias, aplicación o voluntad de afrontar riesgos, podía echar a perder la estabilidad económica. Galbraith, en su libro La sociedad opulenta, de 1958, del que se han vendido más ejemplares que La riqueza de las naciones de Smith, critica a la sociedad americana porque es rica y porque sus valores están mal dirigidos. Os invito a leer esta obra que os gustará, La sociedad opulenta de Galbraith. La sociedad opulenta da abundancia para satisfacer las necesidades. Para satisfacer las necesidades creadas artificialmente por la publicidad, pero deja de lado la oferta de servicios públicos para mantener limpio el agua, la tierra, el aire y hacer habitables las ciudades y mejoras en la educación. Muchas actividades productivas no deducen su valor social de la producción de bienes útiles, sino del número de puestos de trabajo que dan y las rentas que proporcionan. Galbraith tomó de la ortodoxia de la teoría del consumidor y afirmaba que la soberanía del consumidor era un mito, y la cadena de causa y efecto va de la producción al consumo y no al revés. Para mantener una sociedad opulenta siempre, para mantener esa sociedad rica, la producción y la renta deben ser siempre crecientes. Y para ello se debe crear siempre nuevas necesidades. Galbraith se centraba en el papel fundamental de la publicidad en esa creación de necesidades de nuevos bienes de consumo que se producen a expensas de los bienes sociales. Galbraith veía desmedido el desequilibrio social resultante. Siguiendo a Henry George, otro inconformista americano, Galbraith sostiene que los problemas económicos conducen a males sociales. Cuanto mayor sea la cantidad de bienes que adquiere la gente, tanto mayor es el volumen de envoltorios que desecha y mayor es la basura que produce. Y mayor será la basura a eliminar. De una riqueza siempre creciente se dará una suciedad y contaminación siempre más intensa. También opina que los ídolos de los jóvenes son los héroes de la televisión y del cine y no el maestro de la escuela o del instituto. Todos los males sociales para Galbraith provienen de una descomposición de las fuerzas económicas, de la competencia y de un sistema de valores inadecuados que estimula el consumo privado despilfarrador en vez de la provisión de los bienes públicos. Se puede observar que gran parte de la teoría de Galbraith reposa sobre el concepto bebeliano del consumo ostensible, del consumo manifiesto. Los remedios de Galbraith para esta sociedad en general, para remediar el desequilibrio social, propone aumentar la presión fiscal del gobierno a todos los niveles, reorientar los gastos reducción en los de defensa del gobierno, afirma que no intervenir socialmente, la producción privada monopolizará todos los recursos si no se interviene. Desea Galbraith un papel más activo del gobierno para el equilibrio social que se genere y se preserve. Conclusión del paradigma institucionalista es que no se ha creado un paradigma institucionalista puro. El paradigma económico se refiere a un sistema de operar en la economía. Ningún economista del grupo institucionalista pretende autoproclamarse institucionalista, ni se identifica en un cuerpo de pensamiento único, cohesivo y coherente. Actualmente se desarrolla una literatura sobre derechos de propiedad que destaca las interacciones entre las instituciones legales y el comportamiento económico y los resultados económicos. Hoy estamos en una época en que los economistas americanos han abandonado las materias políticas y unos han metido a la teoría económica en camisa de fuerzas matemáticas y otros han ampliado la teoría y la política económica de varias formas. La economía institucional puede aportar nuevos desarrollos. La economía institucional es un paraguas en el que pueden refugiarse muchas ideas interesantes y productivas. Como investigación autónoma, la escuela institucionalista sí que ha servido de un órgano de crítica o de altavoz de la economía neoclásica. El futuro del pensamiento económico puede exigir un compromiso con el eclecticismo de las corrientes tradicionales del pensamiento económico americano para poder continuar desarrollándose. Y aquí acaba ya el tema 17.